Muy buen mediodía para todo el país. Aquí estamos en Ecos Criminales. Mi nombre es Lourdes Marchese y junto a mí está Andrea, la China Valdivieso, o más conocida como la China de Policiales. ¿Cómo estás, Chinita?
Lourdes, buen mediodía, muy bien. Nuevo sábado en AM870 para compartir más Ecos Criminales. Un lujo realmente que nos damos en esta emisora, sábado a sábado, aquí con mi compañera Lourdes.
Viste que me estoy acostumbrada a decirte la China de Policiales.
Está bueno, está bueno.
Para mí siempre fuiste la China, ahora le agrego el Policiales.
Y bueno, pero es así, es una marca que vamos, claro, que vamos registrando en torno a esta especialidad de analizar crímenes, que es algo que me apasiona de un tiempo a esta parte.
Y por eso, si nos quieren seguir por las redes sociales, bueno, pueden hacerlo a través de X, @nacionalAM870, al igual que en Instagram. Y si nos quieren seguir a nosotros, en X, @AndreaValdivieso, con B larga y después B corta, y @MarcheseLourdes. Y por Instagram, ¿por dónde te encuentran, China?
En Instagram y @lachinadepoliciales, claramente. A vos, Lu.
A mí, búsquenme por, busquen en Google Lourdes Marchese, porque si les digo Lourdes99 va a ser más complicado.
Claro, así que buscador simple y ya está. Hoy agradecemos la operación técnica de Diego Rosato, como cada sábado, y la producción de nuestra amiga ya Carla Cavatorta, que nos tiene cortitas igual, ¿eh?
Sí, es brava, Carlita. Es bravísima. Es de las mías.
Pero así sale, y así salen las cosas, muy
bueno,
bien.
Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, China? Contame.
Hoy, en el ¿qué pasó?, te voy a estar contando qué pasó luego de los disparos en un hospital de Gonet, ligado esto a una interna entre barras platenses, tanto de estudiantes como de gimnasia, pero que conviven dentro de la UOCRA, el sindicato que se queda prácticamente con toda la obra pública que se dirige en la provincia de Buenos Aires, y un atentado que surgió luego de un acto hace pocos meses que delatan, claro, está la violencia en el fútbol, las internas entre las barras y los crímenes en torno a estas organizaciones criminales. No estamos hablando de crimen organizado aún dentro de Barra Bravas de los distintos equipos, por eso hoy también en el análisis de lo que tiene que ver con conductas criminales o modalidades delictivas, vamos a hablar de la violencia en el fútbol. ¿Y tú qué nos traes?
Nosotros vamos a estar hablando hoy de un caso que en su momento a todos nos dejó conmovidos, ¿no? Conmovidos sobre todo por lo que en su momento el secretario de Transporte, el ministro de Transporte, Juan Pablo Schiavi, había dicho, que si hubiese ocurrido un día feriado no hubiese pasado lo que pasó. Estamos hablando de la tragedia de Once y de las víctimas que tuvo, y no solamente de las víctimas del momento, porque después todo lo que termina generando en aquellas personas que estuvieron en ese estrago, ¿no?
Las secuelas de quienes vivieron ese estrago, ese terrible accidente, un febrero.
22 de febrero del año 2012. Vamos a estar hablando, vamos a estar analizando cómo fue el proceso judicial, porque devino en dos juicios orales, y para hablar de eso seguramente estaremos con algún familiar de víctimas, en una causa que tuvo bastantes irregularidades al principio, o que terminó con bomberos que fueron acusados, finalmente sobreseídos, después lo vamos a contar bien, pero con una de las víctimas de la tragedia de Once que fue hallada 57 horas después del siniestro.
Eso fue terrible, fue lo más atroz, perturbador también, ¿no? Para la familia Rey.
Exactamente, Menguini Rey. Así que seguramente Luján va a estar hoy en comunicación con nosotros para contarnos, lamentablemente revivir esa situación, pero para contarnos un poco cómo fue todo el devenir desde el momento en que se enteran de que había un accidente, por así decirlo, entre comillas,
claro,
y que terminó como terminó todo.
De todo esto hablaremos hoy, así comienza Ecos Criminales.
Ecos Criminales, con la conducción de Andrea La China Valdivieso y Lourdes Marchese.
Durante el partido de Aldosivi contra Newell's Old Boys, que terminó 0-0 en el Estadio José María Minella de Mar del Plata, hubo un grave episodio de violencia en la tribuna. La barra brava de Aldo Civi protagonizó una pelea a cuchillazos y golpes de puño que dejó a tres hombres heridos con lesiones leves. Imagínate, Lu, quedarte en la intersección entre una tribuna popular y la platea, un partido, un fin de semana, y el pánico apoderándose de todos los espectadores. Cuando interviene la fiscalía, de oficio inicia una causa por lesiones leves en espectáculos deportivos. Pero ese mismo fin de semana, Luis Ventura, el reconocido periodista y entrenador del equipo victoriano Arenas, fue agredido brutalmente durante el partido entre Victoriano y Central Ballester.
De hecho, no pudo ir a los Martín Fierro por eso. Y le dejaron el ojo, pero en compota.
Tremendo. Verlo. Tremendo haberte golpeado. Y después, ver las imágenes que fueron registradas por las cámaras, esto era un encuentro por la primera. Ventura, según dijo luego, intentaba proteger al arquero que estaba siendo amenazado por varios atacantes, uno de ellos con una faca de arma blanca, un enfrentamiento muy violento, en el cual Ventura denuncia que el presidente del club rival estuvo detrás de la organización de esos hechos.
Más de lo mismo, se llena la boca diciendo y hablando de seguridades y la violencia está todos los fines de semana. A ver, lo que pasó con Ballester ya nos pasó en el 2018, nos masacraron. Ustedes pueden ver fotos en tapa de diario donde me están pateando la cabeza en el piso.
Habló el presidente Ballester hace minutos nada más, dijo que exageraste en la caída, que no te pegó en la cabeza y que siempre tienen problemas con vos. No sé si lo pudiste escuchar.
El presidente primero que deje su complicidad con el comisario, que amparó todo esto. Vean en la página de Victoriano Arenas jugadores cortados con facas tumberas. El arquero Rodríguez, que por eso me pegan a mí, porque yo lo voy a sacar de un mano a mano con cuatro hinchas externos, donde la policía se cagaba de risa dejándolos pasar, y donde hay fotos de la escalera por la que subían para ingresar al campo. Ellos liberaron la seguridad para que nos cagaran a trompada, esa es la verdad. Y todo esto promovido no solo por los barras, sino también por la dirigencia que después estaba en la comisaría queriendo hacer creer que nosotros nos queríamos robar un termotanque. Nos cagaron a trompada, tuvimos que frenar jugadores que querían salir del vestuario por la indignación.
Graves incidentes en el fútbol argentino, peleas, cuchillazos, preocupantes para la seguridad en el deporte y que incluso ha causado homicidios. 9, si contamos solo los del año 2024. Por eso hoy, en Ecos Criminales, violencia en el fútbol. La violencia en el fútbol no es un fenómeno exclusivo de la Argentina, pero en nuestro país ha adquirido características especialmente intensas y visibles, que tienen que ver con la presencia de barrabravas, que son grupos organizados de hinchas que muchas veces actúan como verdaderas asociaciones ilícitas. También lazos con el crimen organizado, que han profesionalizado su accionar y en muchos casos involucran actividades criminales, incluso viéndose involucrados en hechos delictivos como entradedas y robos a mano armadas. Además, la complicidad y la tolerancia institucional, que era lo que contaba Ventura hace minutos, cuando los mismos dirigentes de los clubes están asociados con estos barrabravas. ¿Es un fenómeno exclusivo de la Argentina? Claramente no, pero más del 50% de la sociedad percibe que el crimen y la violencia están relacionados con el fútbol y la violencia. Martín Gonzalo Acro, conocido como Gonzalito, era un hincha de River Plate de 29 años que estaba vinculado a la facción de la Barra Brava que estaba liderada por Adrián Russo. El conflicto interno de la Barra de River enfrentaba a esta banda con la facción de la Banda de Palermo que estaba liderada por los hermanos Alan y William Schlenker. El 7 de agosto de 2007, Acro salía de una clase de boxeo en un gimnasio de Villa Urquiza, en la ciudad de Buenos Aires, fue emboscado por al menos 5 personas e integrantes de la facción rival, recibió un disparo en el muslo, luego 2 tiros en la cabeza y aunque fue trasladado hacia un hospital, falleció el 9 de agosto. El primer crimen por encargo dentro de la violencia futbolera argentina marca un hito porque reflejó una escala mafiosa en lo que tenía que ver con la organización de los borrachos del tablón y a raíz de este caso una condena inédita, una doble condena a prisión perpetua.
Los Schlenker siempre dijeron que ellos eran inocentes, ¿no? Los hermanos.
Exactamente, incluso aún después de conocer la sentencia de perpetua, esto decía William Schlenker.
Estoy sorprendido, no se probó nada de lo que me sentenciaron a prisión perpetua. En calidad de instigador y para... Tengo entendido que para condenar a alguien en calidad de instigador tiene que, aunque sea uno de los autores, decir que fue enviado por tal y cual persona, cosa que no ocurrió, o un testigo decir que escuchó cuando uno le decía a los autores vayan, ataquen y maten. No ocurrió nada de eso y acá estoy tratando de defenderme de esta acusación.
Para vos, ¿cómo fueron los hechos? ¿Qué pasó con Gonzalo Acro?
No, yo de eso no quiero hablar. Yo, si quieren, hablamos de la causa, pero no quiero sacar conjeturas sobre qué fue lo que ocurrió esa noche. Estoy acá para defenderme y si quieren preguntarme algo de la causa, se lo respondo.
A ver, William, la familia de Acro lo podía creer, ¿no? Esta sentencia que se le dio a ustedes.
No escuché los comentarios, no sé qué habrán dicho ellos, pero ellos siempre nos acusaron siempre hablaban de Alan, de William, de los Schlenker, siempre eran contra nosotros y escuché muchas más veces atacarnos a nosotros en vez de hablar de los autores o del que le disparó, siempre la tenían contra nosotros.
Siempre la tenían contra nosotros, ellos sí. Como víctimas y centro de acusaciones falsas, pero una condena que realmente vino a poner algún tipo de límite para esta escalada de violencia que se vivía por aquellos años, hablamos del 2007. Más tarde, Rafael Diceo, en el año 2013, estamos hablando del líder de la barra
brava. A Diceo me lo cruzo seguido en Comodoro Pi.
Claro, sí, es un asiduo visitante de los tribunales de Comodoro Pi, conocido como Rafa, fue acusado como instigador en un juicio por doble homicidio en el cual las víctimas fueron Marcelo Carnevale y Ángel Díaz en un enfrentamiento interno entre facciones rivales de la misma barra brava de Boca, o sea, la 12 oficial y la 12 disidente liderada por Diceo. Diceo finalmente fue sobreseído de esta causa, pero siguió con su accionar mafioso y pendenciero, incluso llegó a amenazar a partir del año 2016 en adelante, desde que Patricia Bullrich fue ministra de Seguridad, amenazarla a ella cuando ella establecía políticas, y lo sigue haciendo, y lucha en la acción contra la violencia y contra la criminalidad y los homicidios dentro del fútbol argentino. Así la amenazaba hace algunos años.
Tenemos que hacer algo acá porque por este quilombo. Listo, dale, yo te doy tres nombres y lo sacan todos lados, boludo. Y quedas bien. Y te puedo conseguir otras cosas, pero si no hablamos y si la señora sigue haciendo lo que ella quiere de esa manera, bueno, que lo haga de esa manera. Nosotros vamos a hacer la nuestra, boludo. Vamos a hacer el quilombo, a tener una segura. Cuando van a la cancha, le vamos a pegar a lo del ministerio. Le vamos a hacer eso. Donde nos enganchamos a Berlín, ahí en Puerto Madero, va a cobrar, que lo cruzamos cada dos por tres. Entonces, ¿qué quiere? ¿Que vayamos a la guerra? Vamos a la guerra. O sea, que haga lo que quiera, es una boluda. Si esto es de vivo, boludo. Yo hablé con vos para poner un acuerdo. Ahora sí, boludo, hablamos y por atrás me hacen esta. Bueno, no hablamos más. No hablamos más, que hagan lo que quieran. Yo me chupa la p*** entrar a la cancha. Yo me gusta más la guerra que entrar a la cancha.
¿Me gusta más ir a la guerra que entrar a la cancha? ¿Qué quieren? ¿Un apuñalado? ¿Qué quieren? Ah, ¿me vas a controlar? Todo el tiempo, la extorsión detrás de gente que acciona así y que está ligada, después lo vamos a ver con el caso Tobar, no solamente a la política, también al sindicalismo y obviamente al narcotráfico, como pasó con Pillín Bracamonte y un asesinato que todavía está impune, con un acusado de haber instigado este crimen y estar involucrado inclusive en el homicidio ocurrido en Rosario en noviembre del año 2024. Hablamos de Andrés Pillín Bracamonte, líder histórico de la Barra Brava de Rosario Central.
Que de hecho él ya había sido amenazado, le habían baleado o intentado balear en distintas oportunidades, pero él creía que en la cancha estaba seguro. Que si iba a esa zona, que en esa zona supuestamente él estaba cuidado. Bueno, algo pasó, hubo un vacío que permitió que terminara matándolo.
Y un ataque premeditado. Estamos hablando de que con armas de fuego y mientras circulaba en una camioneta junto a Daniel el Rana Tardo, que era su mano derecha, los tiradores no llegaron en moto como se había especulado inicialmente, sino que aparecieron caminando y dispararon a corta distancia dentro del vehículo en donde iba Pillín Bracamonte, provocando la muerte inmediata de ambos, un asesinato resultado de tensiones internas, otra vez luchas de poder dentro de las barras bravas y un un sicario que está siendo buscado. Se ofrecen 25 millones de pesos en el caso de el asesinato de Pillín Bracamonte. Estamos hablando de Fernando Sebastián Vázquez, señalado como presunto integrante de la banda narco Los Menores, que son... ¿quiénes? Los herederos de los monos.
Exactamente.
Y otra vez el narcotráfico entra también a jugar en lo que tiene que ver con el poder dentro de las barras bravas.
¿Y te acordás que Los Menores tuvieron que ver con el crimen del playero? ¿Se acuerdan?
Claro.
¿Se acuerdan ustedes a ese playero que entran directamente, le disparan como si nada y terminan encontrando, bueno, que la relación no eran mayores, sino que eran Los Menores.
Los Menores. Fernando Sebastián Vázquez, su líder, justamente está prófugo de la justicia y por eso las autoridades de la provincia de Santa Fe están ofreciendo 25 millones de pesos por información que permita con su detención. Su hermano Alejandro Vázquez también está imputado en esta causa, acusado por su participación logística en el crimen. Una investigación que apunta a que este asesinato fue llevado a cabo por un grupo organizado que emboscó la camioneta. Como te contábamos, esto es violencia en el fútbol y seguimos analizando la modalidad delictiva en Ecos Criminales. Para interiorizarnos en la relación que existe entre la violencia en el fútbol y el aumento de la criminalidad en las canchas y fuera de ellas, estamos en contacto con Juan Manuel Lugones, quien fuera titular de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte. Bienvenido a Ecos Criminales. Te saludamos Lourdes Marchese y la China Valdivieso. Bienvenido.
Muchas gracias. Gracias por el llamado.
Juan Manuel, contanos, ¿de qué se trata esta relación? ¿Desde dónde viene? ¿Cómo podemos entender o comprender este desarrollo, incluso la escalada de violencia de los últimos años?
Bueno, más que nada, la violencia de los Barras Bravas se fue transformando con el transcurso de los años, ¿no? De empezar a tener el concepto de Barras Bravas asociado con las peleas que podían darse entre sectores que se peleaban por una bandera, los de Boca que le querían sacar a los de Vélez la bandera, y ahí estaba el rol del Barra Brava a lo que hoy es en día, ¿no? Que son realmente grupos que se nutren de lo que pasa en la cancha para luego trasladarlo a lo que realmente hacen en la semana, que es participar de grupos vinculados con el delito, ya sea con lo que puede ser una banda dedicada a ser salidera, o lo que es peor, es la proliferación del negocio del narcomenudeo en casi todas las barras bravas de fútbol. Por eso cuando uno en este tiempo tiene que analizar una barra brava, no tiene que analizarlo solamente lo que pasa en una cancha de fútbol, sino su relación con el negocio más extendido, sobre todo en la provincia de Buenos Aires y en Santa Fe, que es el delito de los narcobarras.
Sí. Ahora, ¿cuál es la tarea que tienen desde la Previde en estos casos? Porque antes nosotros hablábamos hace un tiempo atrás de la violencia en el fútbol, pero hoy, como usted dice, habla de los narcobarras.
Sí, sí. La verdad es que como tenemos un país federal, la lucha contra la violencia de los barras o de los narcobarras, como lo llamo yo, es muy distinta, ¿no? Si vos analizás lo que pasa a nivel de los organismos nacionales, te das cuenta que está presente la lucha contra las mafias, los barras bravas, sobre todo poniendo foco en lo que están haciendo en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe. La ciudad de Buenos Aires tiene altos y bajos y tenés un problema bastante grave en la provincia de Buenos Aires, en la cual han sacado los funcionarios de su boca la palabra barras bravas, ¿no? Entonces, cuando yo hablo del delito de los barras, no tengo que dejar de mencionar que donde hay delitos de barras bravas hay policías por lo general involucrados. Yo soy de los que cree, por mi experiencia de tantos años en el estudio y por haber sido funcionario, que no puede funcionar el delito de las barras bravas sin una policía que o mire para otro lado o esté en connivencia. Entonces, hay un problema muy grande en la provincia de Buenos Aires, por la extensión y porque en la provincia de Buenos Aires se desarrolla el 70% del fútbol de la Argentina. Entonces, Ahí es donde tenemos el problema mayor en este tiempo.
Juan Manuel, otro factor es la corrupción dentro de las mismas entidades deportivas, digo, hablo de los clubes.
Sí, claro, claro. Yo suelo decir y creo estar cerca de lo que pasa, que realmente podemos ver tres clases de dirigentes de fútbol, ¿no? Cuando nos tocó ser funcionarios y teníamos todo el respaldo para luchar contra los Barras Bravas, había un grupo de dirigentes que se sentían respaldados y que se pusieron espalda con nosotros para luchar contra los Barras Bravas. Hay un segundo grupo de dirigentes, sobre todo en los equipos del ascenso, que tienen miedo, muchísimo miedo, porque, bueno, vos no llegás así nomás a una reunión de comisión directiva de River, pero llegás muy fácil a una reunión de comisión directiva de colegiales. Entonces, hay dirigentes que tienen mucho miedo y no saben cómo afrontar este tema. Pero también hay un tercer grupo de dirigentes de fútbol que piensan que manejan a la barra y que son cómplices de los barras. Bueno, a ese grupo nosotros los tratábamos como barras también, digamos, a los dirigentes que tenían una connivencia con los barras. Por eso hay que diferenciarlos. Están los que cuando ven que desde el Estado hay una lucha contra los barras, están conformes y te ayudan. Están los que no pueden salir del miedo y del temor de lo que pasa, y están los que son tan barras bravas como los barras bravas.
Juan Manuel, a principios de 2025 ocurrió un caso en que un ex líder de Los Monos, integrante de Los Monos, fue detenido aquí en la ciudad de Buenos Aires, un ex comisario de la policía de Santa Fe que se había instalado en un edificio exclusivo de Barracas, en el Molina Ciudad, falsificando entradas del superclásico de Boca River en su poder y en el de sus socios que vivían pegados en el mismo piso del Molina Ciudad, encontraron las falsificaciones que hacían del superclásico. Clásico Boca River. ¿Cómo se lucha? O sea, ¿cuál es la táctica? ¿Hay estrategias? ¿Hay herramientas para poder erradicar? Digo, porque este ex comisario estuvo prófugo 2 años recluido en ese lugar y seguía delinquiendo. Incluso encontraron en su poder armas de fuego.
Hay que hacer cada vez más profesionales los organismos de control, y hay que hacer cada vez trabajar con gente más profesional en lo que es los grupos dedicados a combatir el delito, más específicamente en lo que es la violencia deportiva, y también lo que es controlar a la policía, que muchas veces está cerca del problema. No es suficiente en la mayoría de los casos con grupos de autocontrol, como son las auditorías de asuntos internos de cada fuerza. Pero yo lo decía al pasar, y lo digo con todas las letras, ¿no? Hay que controlar mucho a la policía, que está siempre muy cerca de lo que es el delito, ¿no? Y sin organismos que sean profesionales, sin personas que estén involucrados en estos temas, es muy difícil combatir el delito, ¿no? Un delito que cada vez se profesionaliza más, pero en ese caso, cuanto más profesional es el delito, más profesional tienen que ser los funcionarios.
Juan Manuel, muchísimas gracias por este contacto con Ecos Criminales. Seguramente alguna vez más te llamaremos aquí con Lourdes Marchese.
Muchísimas gracias. Hasta pronto.
Hasta pronto. Era Juan Manuel Lugones, fue titular de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte, y hablamos de violencia en el fútbol.
¿Y qué pasó esta semana?
¿Qué pasó? ¿Qué pasó con una causa que comienza una investigación y que termina con la detención de Iván Tobar hace algunos meses? ¿Por qué? Por un tiroteo que hubo en el hospital de Gonet, que no se sabía muy bien desde dónde venía, y la historia venía de mucho más atrás. Pero te cuento, o sea, ¿qué pasó con esa causa? Hubo disparos en Gonet y no se supo absolutamente más nada de qué pasó. Entonces te lo vamos a contar acá.
Me acuerdo que en la tele nosotros lo sacamos a Iván Tobar, y Tobar salió diciendo, no, yo no tengo nada que ver. A los 2 segundos terminó detenido.
Justamente, pero por otra
fue
causa.
Fue la única entrevista que dio.
Fue terrible. Entonces pongamos blanco sobre negro, tiene que ver con Iván Tobar, una larga historia de violencia y delitos ligada a internas entre barras y también enfrentamientos con la facción rival, no solamente de Gimnasia, sino también su facción rival dentro de la UOCRA, el sindicato que por lo general está detrás de toda la obra pública en la provincia de Buenos Aires. Tobar fue arrestado por orden judicial en el marco de una causa por amenazas agravadas y asociación ilícitas en la justicia federal. ¿Qué hacía? se hacía pasar por el contrario para amenazar a los jueces que estaban procesando al Pata Medina.
¿Se acuerdan con las armas que aparecen encapuchados?
Bueno, se decían seguidores del Pata Medina, no lo eran. Estaba Iván Tobar detrás y es detenido luego de los incidentes en Goneta.
Además, ¿viste Tobar? ¿Por qué? Porque descubren el paredón donde ellos filman que tenía relación con Tobar.
Increíble igual en el análisis pericial detrás de esas filmaciones que estuvo...
¿A vos que te gusta todo muy, eso?
Exactamente, el análisis pericial detrás de las imágenes es excelente para determinar que no se trataba de aliados del Pata Medina. Tobar tiene antecedentes penales por un intento de homicidio y en marzo fue señalado como el instigador de este violento tiroteo. Pero él mismo, antes de ser detenido, en diálogo con A24 contó cómo se inició todo esto en la Plaza San Martín cuando se anunciaban las nuevas obras.
Se inauguraba la plaza al frente de la gobernación, la Plaza San Martín, donde esa obra la hicimos al 100% nosotros. Y bueno, esta gente se habrá enterado que yo iba, fui con una compañera, se llama Cintia, y un compañero Rodrigo. Estuvimos en todo el acto, habló el intendente, habló el gobernador, se termina. Me llaman por teléfono que si me había ido. Digo, no, estoy acá, estoy en la plaza. No, está el volador acá preguntando por vos, te están buscando, son como 60, 70. O sea, cuando miro para el medio, obvio que lo vea, 200 metros. Eran, no sé, un montón, buscándome. Gracias a Dios no estaba. Y no me encontraron porque estaba a 200 metros.
Ahora, Tobar, el que lo llama es el diputado.
Sí, sí, me avisó él que él estaba ahí. El quilombo sigue así. Parece que ellos rompieron lo del volador. Se fueron para todos lados. Se rompieron, se separaron. Y por 38 y 15 o 16 o 37 y 16 se cruzan con una parte de estudiantes que estaban pintando los postes y qué sé yo qué más. Sí. Y se empiezan a pelear. Ponele 5 contra 5, 6 contra 6, ponele. A donde termina el hincha de Gimnasia apuñalado. Y el quilombo se desmadró y siguió
en el hospital.
Pero, sí. En el hospital, sí.
Él admite que fue el blanco de ese ataque, claro, organizado por Camilleri, quien es que termina herido en el hospital, sí, de Gonet, el volador Camilleri, y que un diputado incluso, que nunca trascendió quién era, le avisa que, che, te están buscando.
Eso es lo que nos dijo a nosotros, claro, en la nota en La Nación.
Es increíble lo que pasó. Lo cierto es que en torno a esta causa, por las lesiones graves inclusive generadas tras un tiroteo que empieza en la Plaza San Martín, sigue por la Ciudad de los Niños con un apuñalado en el medio del traslado y se desmadra llegando a los tiros en el hospital de Gonet, tiene 14 detenidos, no ha avanzado mucho en el tiempo, pero entre ellos hay familiares de Tobar. Prácticamente la familia de Tobar está toda detenida, ¿sí?, en el marco de esta causa que relaciona sindicatos, política y una dificultad judicial para investigar estos casos.
Nuevos casos y también los pendientes. Ecos Criminales.